Buenos días, soy Nicolás Vázquez y trabajo en el área de energías renovables del INEGA. Veo que hay menos gente que antes, lo cual quiere decir que hay pocas dudas con lo de renovables. Bueno, la verdad es que hay pocos cambios con respecto a otros años, entonces bueno, intentaré ser breve en lo posible. Y en cada una de las 5 líneas, afortunadamente no son 22 o como las de antes, bueno, 6 líneas, en cada una de las 6, pues si alguien tiene preguntas, si os parece, a medida que vamos acabando en cada una de ellas, pues nos podéis o me podéis preguntar a mí y a Eva. Bueno, en principio, a modo de introducción, me gustaría simplemente decir que evidentemente seguimos apoyando las renovables, pues porque aunque son muy cuestionadas en algunos sentidos, evidentemente siempre serán mejores que las llamadas convencionales, sobre todo desde el punto de vista en que acercamos los puntos de aprovechamiento al consumo y, bueno, protegen el medio ambiente, por supuesto, mucho más que las otras, aunque pueden tener cierto impacto, que ya es un tema en muchos casos más subjetivo, y, por supuesto, son autóctonas, con lo cual reducen la dependencia energética del exterior. Nuestros porcentajes, por nuestra propia situación de Galicia, nuestros porcentajes de contribución de renovables a la energía consumida son muy elevados y en pocos años probablemente llegaremos al 100%, lo cual no quiere decir que siempre podamos depender de las renovables, porque evidentemente las renovables tienen la contraprestación o el inconveniente de la discontinuidad y de la dificultad en su predicción, cosa que es cierto que no tienen las convencionales. Pero lo que está claro es que tenemos que seguir aumentando el parque de generación abastecido con renovables para intentar consumir cada vez menos convencionales. Bien, este año tenemos en la línea de ayudas, bueno, ahí pone 5 líneas, pero en realidad son 6, siempre dejamos una parte que es muy específica, que es la de biogás. Tenemos 6 líneas de ayudas, en realidad, con cerca de 6 millones de euros, de los cuales, bueno, alrededor de 400.000 euros vienen de un convenio que tenemos con el IDAE y el resto viene en parte de fondos FEDER con su correspondiente cofinanciación. Igual que en la parte de ahorro y eficiencia, aunque este año las resoluciones se han publicado por separado, pero el mismo día y en cuanto a las bases de tipo jurídico y de aspecto administrativo vienen a ser exactamente las mismas, con los mismos plazos, tramitación 4 meses máximo, resolución definitiva 6 meses. Esto es una cuestión que hemos intentado este año mejorar con respecto a convocatorias anteriores, sobre todo pues porque había una queja generalizada y, bueno, y seguro que con razón, que éramos muy lentos, aunque también es cierto que en nuestra defensa diré que hay muchas solicitudes, cerca de 2.000 solicitudes, y al final pues no es... No es demasiado sencillo, sobre todo porque, y por eso rogaría, y sobre todo porque las solicitudes normalmente suelen tener muchos defectos y hay que hacer muchas subsanaciones. Por eso rogaría, y lo que iba a decir, por eso rogaría que en la ya primera solicitud se intente cubrir lo más fehacientemente posible la solicitud, intentando rellenar el mayor número de datos. Evidentemente, si están allí es por algo, con lo cual, si faltan, se van a solicitar la correspondiente subsanación. Este año, con la presentación telemática, ya al dar esa serie de errores, pues pensamos que vamos a agilizar esos plazos, pues precisamente porque la gente ya sabe qué es lo que falta, y si falta, pues no se va a poder validar, o si hay algo que se pueda validar, en todo caso lo vamos a subsanar. Pero yo creo que sí que vamos a reducir bastante el tiempo de la subsanación de documentación. Hay que pensar que son subvenciones en concurrencia competitiva, con lo cual, si llega el dinero para todos, pues podríamos ir resolviendo y asignando ayudas, pero si el dinero no llega para todos, realmente no podemos comparar proyectos completos con proyectos incompletos, porque a lo mejor nos falta documentación o información necesaria para evaluar técnicamente algún proyecto, con lo cual nos condiciona lo que vamos a asignar al resto. Por eso, muchas veces sí que es verdad que incluso de los 2.000 expedientes tenemos 1.800 completos y no podemos resolver pues por tener 200 incompletos, pero es que esos 200 condicionan todas las ayudas del resto. Bien, como decía, tenemos cerca de 6 millones de euros, 5,7 concretamente, 438.000 vienen de IDAE y el resto, bueno, fondos INEGA, que en realidad viene de fondos FEDER y correspondiente cofinanciación. Bien, destacan las partidas de solar térmica. Las partidas, digamos, que están un poco adaptadas al número de solicitudes de años anteriores y al, bueno, al grado de respuesta, digamos, de, necesaria para abastecer la cantidad de solicitudes que hemos tenido. De un año a otro puede cambiar algo, pero bueno, en general el porcentaje de subvenciones de una cierta tipología suele ser bastante constante. Entonces, en solar térmica se van a dedicar 2,2 millones de euros, en biomasa 1,5, gasificación biogás 1.225.000 y fotovoltaica conectada a red 600.000 y fotovoltaica aislada y otras renovables, que en realidad son, si han visto la orden, pues está como dos líneas diferentes, pero bueno, sí que a efectos de fondos son 160.000 euros para los dos tipos de instalaciones, fotovoltaica aislada y otras renovables. Bien, pasamos ya a cada una de las tecnologías. La más importante en cuanto a fondos y en cuanto a número de solicitudes siempre es la energía solar térmica. Cualquier tipo de persona física, jurídica, institución, fundación, agrupación puede pedir este tipo de instalaciones. El aspecto, uno de los aspectos más controvertidos quizás es que yo creo que de forma lógica no podemos subvencionar instalaciones que son obligatorias por el Código Técnico de Edificación. El Código Técnico de Edificación fija una obligatoriedad para nuevos edificios o edificios en rehabilitación para un aporte en contribución de agua caliente sanitaria o climatización de piscinas, un aporte solar mínimo, bien, según la zona donde se encuentran. Esos aportes son 30, 50, 70, bueno, va en función del tipo de combustible e incluso de la zona y del consumo litros día. La pregunta del millón es, si yo quiero abastecer un 70%, aunque el código técnico me obliga a un 50%, ¿se puede subvencionar? Bueno, pues no. No subvencionamos, ¿por qué? Bueno, primero, no llegarían los fondos realmente, porque los mínimos exigidos, que suelen ser 30-50%, no son los ideales desde un punto de vista técnico y económico. Normalmente las instalaciones se suelen diseñar para cubrir alrededor de un 60-70%, con lo cual habría un montón de instalaciones obligatorias y habría que subvencionar a lo mejor porcentajes del 20%. Entonces, ¿qué se mete ahí? Pues un trozo de depósito, tres paneles. Entonces, bueno, se ha llegado a la, un poco, se ha tomado la decisión de no subvencionar independientemente de la contribución que tengan este tipo de instalaciones. Tampoco se subvencionan otro tipo de instalaciones en donde no se justifica un ahorro energético. Y estoy pensando concretamente en lo que son piscinas descubiertas. ¿Por qué? Bueno, pues está muy bien bañarse en verano en la piscina a 22 grados en vez de a 20 o a 25 en vez de a 22. Pero realmente, si es una piscina no climatizada, bueno, primero que está prohibido climatizar piscinas exteriores con otro tipo de fuente que no sea renovable. Y por otra parte, una piscina no climatizada, incluso aunque sea interior, no es normal, pero incluso aunque sea interior, una piscina no climatizada a la que le ponemos unos paneles solares, realmente no estamos consiguiendo ningún ahorro de energía primaria o de combustible, ni de gasóleo, ni de gas, ni electricidad con bomba de calor o lo que sea. Entonces, ¿qué conseguimos? Bueno, pues el confort de la persona que se baña a 25 grados en vez de 20, pues sí, pero bueno, eso no lo podemos valorar. Entonces, no se subvenciona climatización de piscinas descubiertas ni piscinas no climatizadas con un sistema, digamos, convencional. Otro tipo de cuestión importante, apoyo a calefacción. Bueno, apoyo a calefacción sí que se subvenciona, pero si son instalaciones de calefacción por baja temperatura. Fijamos un máximo de temperatura de diseño de 50 grados. Las temperaturas en los sistemas de calefacción son variables, sobre todo en sistemas de suelo radiante, pues puede depender de las condiciones de temperatura exteriores. Pero bueno, más o menos todos sabemos lo que, o cualquier persona que diseñe este tipo de instalaciones sabe lo que entra o qué tipo de sistemas entran dentro de una instalación que funciona a menos de 50 grados. Está claro que radiadores convencionales de fundición, pues en principio no, o no. Un suelo radiante sí, fan coils también, pero bueno, está pensado, la pregunta, la justificación es evidente, es porque una instalación que funciona a alta temperatura de calefacción, pues el aporte que nos puede dar a lo largo del invierno unos paneles solares realmente es muy reducido por las propias temperaturas que necesita y la radiación solar que tenemos en invierno, claro. Bien, la cuantía de la subvención es un 35% de la inversión elegible y en casos de instalaciones municipales este año se nos ha permitido llegar incluso hasta un 45%. Pero tenemos una limitación, como en todas las líneas de ayudas que voy a citar, que va pues por potencia o por metro cuadrado, bueno, en función del tipo de tecnología. En instalaciones con paneles planos, la limitación son 450 euros por kilovatio máximo de potencia. ¿Qué supone estos 450 euros por kilovatio? Bueno, nosotros, los que ya lleven años en el sector, pues hasta hace no mucho, siempre se hablaba de euros metro cuadrado. Y, por ejemplo, nosotros en tubos de vacío sí que seguimos manteniendo ese criterio, ¿no? Al final es son un número de solicitudes pues, residual casi. ¿Por qué pasamos a kilovatios? Bueno, un poco obtenemos los kilovatios a partir de la superficie del captador y de los coeficientes de rendimiento que nos dé un laboratorio acreditado. Con lo cual, al dar unos euros por kilovatio, lo que estamos consiguiendo es que se vea un poco, en cierto modo, recompensada la calidad de un panel solar que es un poco mejor. Es decir, si el rendimiento de un panel es mejor, en principio suele costar un poquito más, bueno, pues también se le da un poco más. Bueno, mucha gente nos llama y pregunta, ¿y si cambio este panel por otro? Bueno, es una pregunta muy buena, pero también hay que decir que con la fórmula que aplicamos, que es la de obtención de potencia a partir de coeficientes de rendimiento y superficie de un panel, la diferencia entre un panel plano de alta gama y uno de más bien de calidad media-baja, tampoco es muy elevada, ¿eh? Si pasásemos a metro cuadrado, nos estamos moviendo en un rango entre 230 y 270, 280 euros metro cuadrado. Con lo cual, al final, la repercusión en una instalación tampoco es demasiado. Bueno, hay un pequeño porcentaje que normalmente sí que va en relación precisamente con el incremento de precio de un panel mejor con respecto a uno peor. En tubos de vacío nos seguimos manteniendo con 300 euros por metro cuadrado porque realmente por el número de solicitudes que hay para hacer un abanico, pongamos, entre 280 y 320, pues tampoco merecería la pena meternos en nada más. Lo que sí me gustaría es comentar que la superficie, bueno, ya está en la resolución, la superficie que computamos la superficie de apertura del panel. La máxima ayuda por proyecto está limitada a 60.000 euros. Digamos que si hacéis la cuenta, este tipo de límite solo aplica a instalaciones grandes del orden de 200 metros cuadrados o un poco más, en función del panel que utilice, con lo cual no suele afectar, salvo un número muy reducido de solicitudes. Y los criterios de valoración pues son esos cuatro que tenemos ahí: eficiencia técnica y económica de instalación, un 70%, y ahora intentaré contestar lo que es eso. Integración, un 15%, difusión de instalación, un 10%, y calidad de documentación presentada es un 5%. Bueno, esto digamos que es una herencia que venimos arrastrando de años anteriores e intentando que un poco se trate de hacer una solicitud legible y entendible. Bueno, es evidente que el grueso de la valoración de la instalación está en la eficiencia técnica y económica, y ahí se desglosan una serie de criterios que normalmente, bueno, no se llega a hacer público porque tampoco tiene mucho sentido, pero básicamente lo importante es lo siguiente: aplicación, es decir, kilovatios hora por metro cuadrado o al final por euros que vamos a dar. Una instalación de agua caliente sanitaria o de climatización de piscina, pues en kilovatios hora aprovechados a lo largo del año va a superar siempre una instalación de calefacción, pongamos, que solo necesita realmente el aporte solar en invierno. O una de agua caliente sanitaria también va a aprovechar más, va a aprovechar más kilovatios hora a lo largo del año que la de calefacción. Con lo cual, bueno, ese es un criterio que solemos tener ahí. La eficiencia económica, bueno, teniendo en cuenta que aunque está limitado a euros kilovatio, euros metro cuadrado, también va un poco por porcentaje, también intentamos que el particular pues intente obtener, y la empresa, ¿no? Intente obtener presupuestos un poco reales, y no nos vengan pues presupuestos de un par de paneles solares pues por 10.000 euros, que los hay. Entonces, intentamos hacer un poco, bueno, cábalas sobre cómo mejorar eficiencia técnica y económica, un poco el diseño de la instalación también, pues que instalaciones de un cierto tamaño, pues que haya una estratificación en el depósito con respecto a otro que no lo hay, no sé, hay una serie de matices que afortunadamente no suelen llegar a condicionar nada. ¿Por qué? En los dos últimos años hemos tenido dinero para satisfacer todas las solicitudes, al nivel máximo, además. Es decir, esa cuantía máxima la hemos dado en los dos últimos años, siempre que reuniese el resto de requisitos, vamos, pero hemos dado absolutamente todas. Yo creo que este año, con el dinero que hay en la partida, me parece que también vamos a tener, y eso espero realmente, ¿no? Y al final, esto tampoco es tan decisivo. Integración arquitectónica. Solo un momentito, por favor. Aquí está. Integración arquitectónica. Hemos puesto una tipología simplemente para que haya que marcar. Bueno, incluso como se nos puede escapar alguna, hemos dejado ahí otro tipo, y que alguien, si quiere hacer un boceto y se atreve, pues que lo presente. Evidentemente, bueno, está claro. Yo creo que está claro cuáles son las soluciones arquitectónicas más integradas que otras. No creo que haya que entrar mucho más a eso, pero bueno, simplemente decir que valoramos un poco más esto. La justificación en este caso no es por eficiencia, vamos. Está claro que a lo mejor conviene en algunos casos incluso renunciar a tener una orientación sur perfecta y tener un azimut de 20 grados. Y a lo mejor compensa. ¿Por qué? Pues porque realmente también... Yo que soy defensor de energía solar, pero considero que también hay que ponerla en un sitio concreto, es decir, intentar que se integre un poco con el entorno, ¿no? Entonces, intentar que el diseñador o el proyectista mejore un poco la integración con el entorno y no veamos soluciones, a lo mejor, como los hay muchas veces de este estilo, que bueno, ahí se ve en blanco y negro y parece decente, pero a veces se ve por ahí, por las carreteras, alguna cosa que llama un poco la atención. No es que no se puede hacer, ¿eh? Y la subvencionamos también, pero bueno, sí que valoramos un poquito menos que las otras. Aquí he capturado algunos trozos, digamos, de la solicitud, que es donde me parecía que podía haber alguna cuestión más. Y bien, esta pregunta, como decía antes, es una pregunta importante, y es donde preguntamos si la instalación de generación de agua caliente sanitaria o climatización de piscinas, que son las dos aplicaciones que aparecen en código técnico, son obligatorias. La respuesta es muy sencilla, sí o no. Si es sí, pues encantado de que nos lo digáis. Si es que no, pues habrá que aportar un documento para efectivamente tener constancia de que no lo es. Sí que podría ser subvencionable una instalación dedicada a agua caliente más calefacción, obligatoria por el código técnico. Es decir, nos obligan a agua caliente, pero resulta que yo tengo una calefacción por suelo radiante y pongo también para calefacción. Bien, pues nosotros descontaremos la parte proporcional de agua caliente sanitaria y se podrá subvencionar la parte de calefacción. Con lo cual, que aquí se marque sí, en esos casos, no quiere decir que no vaya a tener subvención. Puede tener subvención. Ahora, no por la parte de agua caliente sanitaria o de climatización de la piscina. Bien, aquí en la aplicación informática se ha puesto una recopilación de paneles térmicos que teníamos de años anteriores. Normalmente cada año suelen surgir 6-8 modelos nuevos. Por supuesto, se puede hacer. Simplemente se escribe, se pone la superficie de apertura del captador y se incluye una copia del certificado de un laboratorio acreditado. Porque nosotros, para hacer el cálculo de potencia o para ver la superficie en metros cuadrados del tubo de vacío, necesitamos que un laboratorio acreditado efectivamente certifique esos datos. Bien. Esta otra captura en cuanto a aplicaciones, las aplicaciones que, como decía, pueden condicionar un poco la valoración o bastante, es de cierta importancia cubrir todos los datos que aparecen en cada una de las aplicaciones, ¿no? Si marcamos agua caliente sanitaria, máximo número de usuarios diario y el medio. Apoyo a calefacción, el tipo de emisor, temperatura y superficie, simplemente para ver que el diseño está un poco relacionado. Y en piscinas, ya se pone evidentemente piscinas cubiertas, porque las descubiertas no se subvencionan. Tipo de cerramiento, se pide este año también porque había... A veces teníamos que hacer un poco detectives. Se pide también fotografías interiores y exteriores de la piscina en el momento actual. Si el uso es estival o anual y la fuente auxiliar de la climatización. Y luego otro tipo de aplicaciones, pues también especificar la temperatura que hace falta de fluido y describir un poquito la aplicación. Si ahí no cabe, pues se explica un poco mejor en la descripción del proyecto. Bien. Esto ya lo habíamos visto, la integración. Y me gustaría ahora, yo creo que lo hacemos un poquito más operativo para no tener que andar recordando. Si alguien tiene preguntas sobre las instalaciones solares, perdón, sobre la línea de ayudas de instalaciones solares térmicas, también puede surgir al final, ¿eh? También entiendo que se esté madurando y que surja al final, pero bueno, a lo mejor hay alguna que ya se tiene ahora.
Sí, hola, buenas tardes. Hola. Buenos días, perdón. Mira, la duda que tengo yo es frente a... Ahora se ha establecido la subvención en los colectores planos en función al kilovatio. El kilovatio es un dato que le solicitaremos al fabricante, puesto que ellos... O sea, ¿en qué condiciones se debe? ¿De radiancia, de temperatura o...? Sí. No sé si me estoy explicando.
Perfectamente. Como somos muy modestos, te diré que lo calculamos mal.
Sí.
Claro, bien, me alegra haberlo dicho antes que tú. Vamos a ver, nosotros en la resolución de convocatoria decimos cómo se calcula, con una irradiancia de 800 vatios metro cuadrado y con temperaturas 15 y 45, 15 entra 45. Bien, y ahora me vas a decir, ¿cómo puedes ser tan bestia de aplicarle eso a un ensayo que a lo mejor es a 1000 y con temperaturas 50, 20? ¿Es eso lo que me ibas a decir?
Claro, la cuestión es que a mí me pueden dar unos datos que pueden ser, que pueden estar además homologados bajo Zener, sí, o INTA, cierto, o lo que sea, pero que luego no sean los que en este caso, por eso quería saber, que pilláis vosotros.
Cierto, y lo sabemos. Lo sabemos, lo que pasa es que, hasta como decía antes, me parece, hasta hace 3-4 años lo que se daba era por metro cuadrado y no se tenía para nada en cuenta lo que eran los coeficientes de rendimiento. Nosotros hemos querido dar un pasito más,
sí, sí,
pero
sí,
no hemos encontrado aún, si tú la tienes, pues perfecto, la forma de unificar, salvo metiendo esta pata un poquito. Esta metedura de pata realmente nosotros lo hemos calculado con algunos ejemplos que teníamos ensayos a 1.800, estamos hablando de unos euros por panel, no es mucho, ¿eh? Tampoco también tenemos que dar la misma importancia, porque así nos lo exige la ley, a un certificado de Zener y a un certificado de hace 10 años del INTA, ¿eh? Quiero decir, aquí la solución perfecta pensamos que no existe. Estamos abiertos a, y ojalá alguien la idee. Con respecto a otras administraciones, a otras comunidades, pienso que estamos, no sé si los mejores para nada, pero sí que un poquito en la vanguardia, al haber por lo menos computado un poco esto, aunque sabemos que puede haber ciertas discrepancias.
Sí, sí, o sea, en ese sentido lo entiendo, claro, tú en el momento que metes la potencia estás metiendo el coeficiente de rendimiento, pero claro, va a depender de la temperatura, de la radiancia,
sí,
y de toda esta serie de factores. Lo digo porque, por ejemplo, tú hablas con un fabricante y te puede decir que tiene 2 kilovatios de potencia su panel, tranquilamente, hecho con medidas de INTA.
Bueno, claro, vamos a ver. Sí,
están a 1000 grados, sí, o sea, están a 1000 vatios un metro cuadrado.
Sí.
Entonces, claro.
Claro, también el RITE establece 0,7 kilovatios metro cuadrado. Nosotros podríamos hacerlo mucho más fácilmente, pues mira, como el RITE dice 0,7, aplicamos 0,7 y damos por metro cuadrado. Pero entonces volvemos a lo que nos pasaba hace 5 años.
Sí, eso lo entiendo.
Que, concho, un panel cuesta 800 euros el panel y otro 500 y le das lo mismo. Entonces, ya como te decía al principio, no lo hacemos bien de todo, pero lo hacemos lo mejor posible, o por lo menos lo mejor que se nos ha ocurrido hasta el momento. Y en todo caso, la discrepancia o la diferencia, estamos hablando ya de euros, ¿eh? Estamos afinando mucho, entonces bueno,
sí,
asumimos ese pequeño...
Vale, perfecto, perfectamente.
Sí, solo me gustaría decir una cosilla más. En los casos, pues hay muchos, en que se nos han presentado a lo largo de estos años ensayos de diferentes laboratorios, hacemos la cuenta y tomamos el mejor. Siempre.
Mira, eso está muy bien.
¿Vale? Siempre.
Vale,
entonces,
vale.
Si alguien pues tiene varios, nos anexa los 2 o los 3 o lo que sea, y si los 3 son válidos, calcularemos cuál es el mejor y le daremos por ese.
De acuerdo.
Vale.
Vale, muchas gracias.
¿Alguna más después de esta buena pregunta?
Si no tiene licencia, por ejemplo, es una casa de 200 años.
Sí. Bien, nosotros especificamos ahí una serie de cuestiones. Si alguien, no creo, pero bueno, si alguien ha leído las del año pasado comparándolas con las de este año, verá que nos hemos cargado una cosa que ponía, entre paréntesis, unas fotografías. ¿Sí? Vale. Bien. ¿Por qué? porque la gente se amparaba en las fotografías y nos mandaba las fotografías. Entonces, yo una casa de 200 años, como la que tiene mi abuela, pues sé que no está afectada por código técnico. Pero hay algunas que son muy dudosas. Entonces, las dudosas, lo que queremos es que nos envíen las escrituras o la copia de licencia o otro documento, pues, no sé, una copia del IBI compulsada o lo que sea, donde se vea que hay un valor de construcción de hace, pues, pongamos, el 2006 o anterior. Si nos cabe alguna duda, pues, en esos casos solicitaremos una subsanación de documentación y a lo mejor llega con unas fotos. Yo entiendo que no todo el mundo... Hay casas que no se sabe o no tienen ni las escrituras de hace 200 años. Entonces, bueno, digamos que en este tema también somos un poco flexibles dentro de que la comisión de valoración tenga, digamos, la seguridad de que efectivamente no estaba obligado por código técnico. Entonces, en principio pedimos lo que está ahí, aunque si no me equivoco, seguimos dejando la coletilla de que o cualquier otro documento que a juicio de la comisión de valoración pues sea suficiente o algo así. Entonces, mandad lo que tengáis y si no nos queda claro, lo que sí os tengo que decir es que antes de denegar una solicitud que pone no estoy afectada por código técnico, pero que no nos queda claro, vamos a hacer una subsanación, por supuesto.
Como obra civil, que es subvencionable, un apartado de obra civil, ¿hasta qué punto? Que...
Sí, hasta el punto donde nos llega la lógica. Es decir, no una rehabilitación de una cubierta para poner paneles, no la plaqueta de la sala de calderas, pero sí pues las rozas que van desde la sala de calderas hasta la cubierta, porque tengo que y hay que después... enfoscar y pintar, pues porque la casa tiene que quedar igual que estaba al principio. Entonces, en eso somos bastante escrupulosos y miramos el desglose en el presupuesto o después en la factura. Y de hecho, a lo mejor hay algún sufridor aquí al que se le han descontado partidas, pues porque en la factura de justificación, que estamos precisamente ahora con las del año pasado, pues en medio de un listado de 100 partidas había un monomando bidé para el baño pequeño. Entonces, bueno, algunas cosas nos puede colar, pero intentamos hacerlo de una forma coherente. Sí.
Sí. Y coincide con una cantidad, el ingreso se tiene que hacer por transferencia, ¿no? O sí. Medio un cheque nominativo, sí. Sería subvencionable, sí, o sea, llegaría a fin.
Sí, claro, sí, entendemos, además hay certificaciones de obra donde es normal, o sea, lo hace un fontanero, no solo hace la instalación solar, sino que hace a lo mejor la instalación de los baños y eso está ahí metido, no pasa nada, pero nosotros miraremos lo que corresponde, por eso se pide que esté desglosado, precisamente para que no nos digan... Instalación de fontanería, calefacción y agua caliente en vivienda en Roxo.
Sí, pues. Y si en la factura solo se especifica instalación solar con paneles, etcétera, etcétera, ¿hay que adjuntar el presupuesto con las partidas individuales de lo que cuesta cada cosa?
Si no tenemos ninguna duda, podría llegar a valer, pero se pide desglosada. Es decir, si... Aquí también es imposible escribir todo, ¿no? Entonces también nosotros intentamos hacer un ejercicio de coherencia. Si una instalación que vamos a ver y hay tres paneles y cuesta 5.000 euros, 6.000 euros y está eso ahí metido dentro de otras partidas, pues no hay lugar a ningún problema. Si resulta que las fotos no coinciden o se va a hacer la inspección y aparecen dos paneles en vez de tres, pues pediremos un desglose y entonces, bueno, se confirmará con el presupuesto que se había presentado en la solicitud y, bueno, habrá que confirmar. También entendemos que estamos sacando una convocatoria de ayudas que barre todas las instalaciones ejecutadas desde el 1 de enero. Entonces, puede haber facturas, yo entiendo que puede haber facturas de febrero donde no esté tan desglosado como nosotros lo pedimos. En todo caso, se presenta la que tengáis. Si necesitamos alguna aclaración, pues también se pedirá y se puede anexar, digamos, a la factura un certificado de la empresa o del solicitante o de alguna forma donde, de la empresa tendría que ser en realidad, donde hace constar que el desglose de la factura que se había hecho pues en febrero era este, ¿no?
Vale, y en la presentación telemática que se hace hay documentos O sea, la solicitud es la que hay que enviar telemáticamente. Pero otro tipo de documentos se pueden adjuntar o no, nos dijo la chica.
No, lo que...
Son opcionales, dijiste.
Quiero decir, aquellos documentos que sí que son obligatorios y que vosotros marcáis como que los aportáis, otra cosa es que al margen de lo que presentéis telemáticamente, nosotros o vosotros voluntariamente podáis presentar otro tipo de documentos, aclaratorios.
¿Y siempre telemáticamente?
Claro, si la solicitud, la presentación de la solicitud se hace vía telemática, sí. Pero también, pero ojo, una puntualización, hay un derecho que os avala en todo momento, que es la posible presentación de cualquier tipo de documento en el curso del expediente en cualquier registro administrativo. Es decir, vosotros hacéis la presentación telemática y lo dicho, si luego hay que aportar cualquier otro documento, también se podría hacer en el registro físico.
En el plazo de hasta el día 30, ¿no?
Claro.
De acuerdo, gracias.
Pero bueno, lo ideal, o sea, y en esto también lo recalco, porque así es nuestro interés y consideramos que también el vuestro, lo ideal sería presentarlo todo telemáticamente, porque es mucho más ágil.
¿Seguimos? Bien. La siguiente línea de ayudas que vamos a citar es la de solar fotovoltaica aislada. Como su propio nombre indica, tiene que ser aislada. Lo digo porque a veces nos encontramos cosas raras. Bien, cualquier tipo de persona física, jurídica, fundación, administración puede pedir este tipo de instalación o este tipo de ayuda. La potencia máxima son 2,5 kilovatios pico. Bueno, en principio parece lógico poner una potencia máxima, ya es discutible que pueda ser 2,5, 3 o 1,5. Pero entendemos que para demandas eléctricas muy elevadas es hasta cierto punto raro, salvo casos excepcionales, que se tire de la fotovoltaica aislada, con lo cual pensamos que debíamos fijar un límite máximo en potencia en instalación. Decía lo de que tienen que ser aisladas porque de alguna forma hay que justificarle la imposibilidad de conexión a la red o, y eso no estaba especificado en convocatorias anteriores, aunque sí que pues adoptando un criterio un poco flexible lo hacíamos a efectos prácticos, bueno, si hay red cerca pero se nos justifica de alguna forma coherente, pues que lo más lógico es poner una instalación fotovoltaica aislada, y estoy hablando de casos muy pequeños, pues no sé, un bombeo en un pozo en el otro extremo de donde está la casa en una finca. Bueno, pues es normal poner un panel. Lo que no podría ser o no es lógico es que nadie vaya a gastar 12.000 euros en una instalación de un kilovatio si lo que tiene que hacer es tirar un tubo corrugado y una línea desde su casa hasta un sitio que está a 30 metros. Eso chirría un poco. Entonces, ese tipo de cuestiones, de justificaciones, lo vemos un poco en detalle en este tipo de instalaciones, sobre todo teniendo en cuenta que el número de solicitudes es muy reducido. El límite máximo es el 40% de la inversión elegible, limitado a unas inversiones máximas, que son 8.000 euros por kilovatio sin acumulación y 10.000 euros por kilovatio con acumulación, con lo cual, si le aplicáis el 40%, por eso veréis que la ayuda máxima resultante son 3.200 euros por kilovatio si no hay acumulación y 4.000 euros por kilovatio pico si hay acumulación, bueno, siempre que no pase el 40%. Los criterios de valoración, bueno, tenemos una cosa muy similar a la de antes. En principio, la verdad es que no merece casi la pena ni pararnos porque normalmente la partida presupuestaria que tenemos para ese tipo de instalaciones suele sobrar. Nos sobra, entonces lo pasamos y lo utilizamos en otras, entonces, pero bueno, sería lo lógico, el correcto diseño de una instalación y, digamos, la corrección en la idoneidad de que la energía solar fotovoltaica aislada es la solución mejor en ese tipo de aplicación. Vuelvo a decir, que nosotros, y yo también personalmente, pero nosotros defendemos la solar, pero en su justa medida. Entonces, si por eso, de ahí viene el tema de la justificación de la imposibilidad de tener conexión a la red. Hay que promover la solar, pero tampoco tiene mucho sentido que nadie gaste 12.000 euros pudiendo gastar 200, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta el coste de mantenimiento de baterías, vida útil y la discontinuidad que al final tiene este tipo de instalaciones y el sobredimensionamiento necesario para poder tener electricidad siempre que la queremos utilizar. Mira, aquí simplemente en esta captura de pantalla ponía precisamente lo que nosotros asociamos con la necesidad o no necesidad de este tipo de instalación, que es la distancia a la red convencional. Por favor, vamos a decir la verdad, porque es que nosotros tenemos la red entera de distribución en un sistema GIS y tenemos las coordenadas que nos dais. Entonces, es que tenemos, no es un caso ni dos, muchos casos que para exagerar nos ponen pues distancia 2.000 metros y resulta que después miramos y cuando vamos a la inspección, porque estas instalaciones se inspeccionan todas, resulta que está a 100 metros el poste. Pues hombre, nos vemos en un problema que ya se lo pasamos al departamento jurídico, pero es un problema, ¿no? Porque es una falsedad en la documentación presentada. Entonces, no pasa nada, las cosas tienen que ser así de claras. Si al solicitante le compensa poner la instalación, será por algo. Entonces, si le compensa, que ponga la verdad. O sea, si son 300 metros, que no ponga 2.000 metros. Y si no tiene presupuesto solicitado a la compañía instruida, que ponga que no lo tiene. Y si lo tiene, pues que sí, que lo ponga y cuánto es, ¿no? En el caso de que no sea un tema de longitud o de distancia a la red convencional, sino que sea un tema de, bueno, es que yo quiero poner un panel allí detrás que tengo un pozo, lo que comentábamos antes, un bombeo, y a ver, no tiene sentido tirar una línea porque con un panel de 300 euros ya lo tengo, bueno, pues que lo ponga ahí abajo y le explican las observaciones. Bien, esta era así de sencilla. La solar fotovoltaica aislada. Sí.
Bueno, pues díxome que se había, díxome que se había alguna posibilidad de subvención, pois que, bueno, pues que apuña, ¿no? Uh-huh. O requerimento mínimo de enerxía ven sendo alrededor de 3 kilovatios. 3 kilovatios nominales, es decir, que habría que poñerlle aproximadamente 4 e medio pico. ¿Entraría dentro desta subvención para este señor?
Vamos a ver, en primer lugar non poderíamos subvencionar máis de 2,5 kilovatios.
De acordo.
Ahora, sí, a pregunta é, incumple as bases, realmente.
Exactamente, es decir, se a instalación sería de 4 e pico, podíanse subvencionar solamente os 2,5 ou está excluída esa instalación? Porque non é ni modo que se faga unha instalación de 2,5 se non lle vai chegar despois por motores.
Sí, o que xa dúbido un pouco é se realmente unha instalación que necesita unha potencia fotovoltaica de 5 ou 6 kilovatios, se a fotovoltaica aislada é a mellor das solucións.
É que é a única?
A única nunca é, pero bueno, eu non vou pedir pedras contra o tellado das renovables, pero
bueno,
a única nunca é.
Poñería, non sei, de combustible, pero vamos, a idea tamén é era renovable.
Vamos a ver, teño aquí unha abogada, entón xa me está dicindo, se incumple as bases, pois non. Solución, pois faga instalación fotovoltaica en granxa fase 1 no 2009 e preséntenos esa de 2,5 e despois xa falaremos.
Vale.
Vaime tirar das orellas despois, pero eu faría iso.
Vale, de acordo.
É que se non vai incumplir as bases.
Vale.
Non pode ser. De feito hai un caso tremendo, pero un caso que hubo que denegar o ano pasado con 2,6 kilovatios pico, Isto é certo. Mandouselle unha emenda de subsanación para ver se quitaba un panel. E non se deu conta e dixo, non, eran 2,6, e hubo que denegar.
Vale, perfecto.
Vale.
Vale, gracias.
Sí.
É aí comentábase da distancia a red e hai moitas veces que o punto de enganche non che dan onde está o punto final da red, sino que está a 3 km.
Sí.
Na base documental que teñen aí establece a potencia da línea ou non? Ou como se soluciona neste caso?
Temos as características da línea, pero en todo caso, esta cuestión eu decía simplemente por facer dun modo gráfico, decir que nos fixamos un pouco no tema, pero as cousas, todo é justificable. E nos normalmente intentamos sempre un pouco ser flexibles. Entendemos que se a potencia, aínda que chegue ali a liña, pois hai que facer un reforzo da liña e gastar, pois, non sei, 15.000 euros, pois entón son 15.000 euros, digamos, que aforramos e poñemos unha instalación. Entón, todo é justificable, haberá que explicalo, claro. Non, senón, non o sabemos, non? Vostede ou a persoa que o solicitante que sexa é a que ten toda a información. Eu o que recomendo é que nos la traslade, intentaremos sempre ser o máis benévolos dentro das bases, por suposto, non?
Sí, perdón, unha preguntinha máis.
Sí.
Referente á instalación esta aislada que estábamos comentando, sí. Se imaginemos, en chegar a superar os 2.500 vatios, o sea, chegando nos 2,5, sí. Por as condicións nas que vivimos aquí en Galicia, por exemplo, pode ser mellor facer unha mixta, é dicir, combinar entre eólica e fotovoltaica, eólica de pequena potencia, un pequeno generador, sí. De 1.000 vatios, unha cousa así. Entraría dentro desa subvención a potencia instalada do aerogenerador, é dicir, subvencionaríanme parte do aerogenerador, esa pregunta que eu fago.
Sí.
O sea, estamos falando de fotovoltaica e mixta, entón.
Sí, vamos a ver, nos despois vou chegar á liña de outras renovables que está pensada, os formularios están pensados para dúas cousas, ou ben un aerogenerador ou unha mini hidráulica ou mixto, ou mixtas que incorporan tamén fotovoltaica, non? Entón, a potencia máxima en suma das diferentes tecnoloxías nese caso fixas en 10 kilovatios. Entón, vou chegar despois ao final e veremos. O que sí, unha cousiña, vou non decir tamén despois, a forma de calcular a parte fotovoltaica sí que remítenos a esta parte, non? De fotovoltaica aillada. Eso sí, porque non tería sentido cambiar o criterio para fotovoltaica aillada. Xa estamos aquí. Outras renovables. Como decía, está pensado para instalaciones, digamos, que se escapan de las líneas generales, de las que hemos visto antes y de las que nos falta, que es biogás, biomasa y fotovoltaica conectada a red. Entonces, estamos pensando más bien en un pequeño aerogenerador, en una pequeña turbina o instalaciones mixtas que incorporan estas tecnologías y a lo mejor también fotovoltaica. Me gustaría decir que las instalaciones de aporte térmico, es decir, biomasa y solar térmica, aunque haya una instalación conjunta que va a ser en la misma casa, nosotros solicitamos que se cubran dos, y de hecho así están preparados los anexos, dos solicitudes diferentes, una para biomasa y una para solar térmica. Sin embargo, en este caso sí que permitimos, entendemos que hay partes comunes, como puede ser el sistema de acumulación, incluso el propio diseño de la instalación tiene mucho que ver o se complementa mucho, entonces aquí sí que permitimos que se cubra en un único formulario. La máxima potencia de instalación, como decíamos antes, son 10 kilovatios. Ahí hay un fallo, no son 10 kilovatios pico, no, el pico es solo en solar, por supuesto, es 10 kilovatios. No sé si está también en la resolución. Y la cuantía máxima es el 40% para estas tecnologías, para eólica e hidráulica o microhidráulica, limitado a una ayuda de 1.500 euros por kilovatio, kilovatio pico, en instalaciones sin acumulación y 2.500 euros por kilovatio en instalaciones con acumulación. Y la máxima ayuda por proyecto, 12.000 euros, aparte de lo que podemos tener en fotovoltaica. Entonces, los criterios de valoración estamos en lo mismo que en la fotovoltaica aislada. Realmente son tan poquitas las solicitudes que llega para todo, llega siempre para abastecer todas las solicitudes el dinero que tenemos. Veíamos que teníamos 160.000 para fotovoltaica aislada y otras renovables. Entonces ahí sí que la partida está mezclada. Estaba mirando, tenía miedo que no hubiese. No, está bien, está euros kilovatio en la resolución. Y también vemos que son los 12.000 euros y dice y dice bien 12.000 euros aplicable a tecnología eólica y o mini hidráulica, con lo cual si además hay 2,5 kilovatios de fotovoltaica, por cierto, a lo mejor esa instalación en la granja podría ser una mixta eólica y fotovoltaica, no sé dónde sería. Entonces no. uno ni sin nada, ¿eh? Bueno, o boletín de instalación ten que ser de 2,5, ¿eh? Para este ano. Vale. Bien. Entonces, realmente la ponderación en los criterios es que no tiene ninguna trascendencia en este tipo de instalaciones, salvo que me llevase una gran sorpresa este año, pero no creo, realmente no. Hay muy poquitas solicitudes. Este año, solo una cuestión. Este año hemos metido, y es nuevo, bueno, simplemente un papel que se anexase, que para aquellas instalaciones mini hidráulicas donde haya turbinas que nos den una relación de los permisos y licencias necesarias y que solicitados o que se prevé solicitar. ¿Por qué? La gente que está metida en este tema sabe que no es tan fácil ejecutar una instalación mini hidráulica por un tema de permisos. De hecho, hay cuencas en las que es imposible, ¿no? Sería imposible ejecutar una nueva instalación. Entonces, estamos intentando pues que antes de hacer la solicitud o de pedir ese dinero, pues que se piense un poco si realmente se va a poder ejecutar, porque los plazos con los que nos manejamos, aunque aún nos falta casi un año, ¿no?, para justificar, pero probablemente ni siquiera de tiempo, si no, salvo que sea una instalación proyectada o con unos trámites que ya estén un poco avanzados. Por eso lo ponemos. Bien, simplemente en esta captura del formulario decir que, bueno, solo hay que, la verdad es que todo el resto del formulario es muy sencillo, hay que marcar qué tipo de tecnología incluye, una o varias, y si hay acumulación o no hay acumulación, y en cada uno de los campos, pues decir, marca y modelo del, pues en este, el principio de paneles fotovoltaicos, después aerogenerado y después turbinas, ¿no? Es decir, para tener los datos de potencia y de la marca del equipo principal utilizado. ¿Alguna pregunta sobre este tipo de instalaciones o no? No suele haber. Bueno. Aquí seguro que hay. Bien, la siguiente línea es solar fotovoltaica conectada a red. Bueno, cualquier tipo de nuevo de beneficiario puede pedir ese tipo de instalación. Y de nuevo no se subvencionan instalaciones obligatorias por el código técnico. Bueno, casi no hacía falta ni decirlo, pero porque realmente no suele haber casos, pero sí que en el Código Técnico de Edificación, en el documento de ahorro de energía, el HE, concretamente en el apartado 5, sí que establece para ciertas tipologías, pues naves industriales, centros comerciales, hospitales, bueno, que pasen cierto número de metros cuadrados o de camas, en algunos casos, de hoteles o de hospitales, pues una obligatoriedad de poner una instalación solar fotovoltaica. No se especifica si es conectada a red aislada, en principio evidentemente tiene, bueno, lo normal es que sea conectada a red, entonces esas no se subvencionan. Si estamos pidiendo una instalación en una casa, pues por supuesto no va a ser obligatoria por el código técnico, entonces se marca que no y listo. La potencia máxima de la instalación es 20 kilovatios y lo más importante es que pedimos que sea una instalación integrada arquitectónicamente. Integrada arquitectónicamente, al ser un requisito, pues sí que es un problema, ¿no? Porque la consideración de integrada o no integrada, pues, bueno, incluso puede depender del propio diseñador o del arquitecto que lo diga, sí que esté integrada o no. En principio, para nosotros, integrada, en principio son estas cuatro tipologías. Bueno, en principio, y vamos, consideramos así. Una instalación que siga las líneas principales de la cubierta, tanto en inclinación como en orientación. Bueno, puede estar un poquitín levantada, por supuesto, no, pero bueno, más o menos yo creo que en esto sabemos un poco de lo que hablamos. Que estén en una estructura haciendo un espacio útil inferior, como puede ser pues una marquesina en la entrada de una vivienda o haciendo un alero fotovoltaico encima, que además nos sirve como elemento de sombreamiento, o incluso haciendo una zona pues donde después vamos a poner una mesa y un cenador, ¿no? Y luego en instalaciones, bueno, en viviendas de cubierta plana, pues claro, no le vamos a obligar a poner la instalación en horizontal, porque eso sería totalmente, bueno, antieconómico. Entonces sí que ahí se le permite pues corregir, y lo que sí se le pide y, bueno, es que de alguna forma intente disimularla lo más posible, o por lo menos que no destaque demasiado desde las partes inferiores de la vivienda, desde las fachadas. Bien, la ayuda máxima de la subvención son 900 euros por kilovatio pico, lo cual equivale a un 15%, un poquito más quizás, teniendo en cuenta que ahora se han ido reduciendo los costes de este tipo de instalaciones. Lo que sí está limitada es la ayuda máxima por proyecto, que son 6.000 euros, con lo cual realmente están subvencionados solo los primeros 6 y pico kilovatios, ¿no? Aunque la instalación puede llegar a tener 20 kilovatios. Es una cuestión de fondos, es decir, hay 600.000 euros y nos gustaría dar más, pero realmente, bueno, pues no hay dinero para dar más. Bueno, todo el mundo sabe que la fotovoltaica conectada a red ha tenido un boom tan espectacular de hace 3 años hasta ahora, bueno, que es complicado llegar a dar más. De hecho, hay muchas administraciones que ya ni siquiera dan ningún porcentaje. La ponderación, bueno, aquí la verdad es que son prácticamente muy similares todas, entonces casi nos vamos un poco a un criterio económico y de diseño, de que estén de orientación, inclinación, es decir, de producción, maximizar la producción con respecto a la potencia instalada, entonces con respecto a la subvención que vamos a dar. Pero bueno, también me gustaría decir que estos últimos años hemos tenido dinero para todas también, o sea que, bueno, no creo que este año cambie, no creo, sobre todo teniendo en cuenta el nuevo marco regulatorio. Yo creo que en los anexos lo único que encontré así un poco a destacar era el tema de integración arquitectónica. Entonces, básicamente, yo creo que tengo aquí los anexos en digital, ¿no? Si alguien quiere que veamos algún apartado en concreto o los ha visto y tiene dudas sobre cómo cubrir alguna cuestión específica, lo abrimos aquí en el ordenador y listo. Si no, pues si hay alguna pregunta sobre fotovoltaica conectada a red, sí.
Una vivienda rural, por ejemplo, imaginemos que tenemos un garaje, un pajar incluso un pajar, que puede entrar en este criterio, o tiene que ser una edificación destinada a vivienda.
No.
O sea, si en la referencia catastral, por ejemplo, hay una continuidad de edificación, digamos que tiene la vivienda, luego tiene un garaje y en línea, o no en línea, pero adosado, tiene un pajar, una cubierta, no sé.
Siempre
¿Es que, factible?
Sí, siempre que cumpla el requerimiento de que esté integrado arquitectónicamente, no hay problema. De hecho, llegados al caso, estaríamos en este, ¿no? Incluso que ya ni siquiera hay una edificación. Lo que se está es casi construyendo una edificación móvil, digamos, en una móvil no, pero bueno, útil para alguna cosa, ¿no? Entonces, no habría ningún problema. Lo que sí, seguro que no es el caso, pero lo que no nos podría pedir, por ejemplo, es 20 kilovatios en la vivienda y 20 kilovatios en el pajar. Nosotros sí que el límite de 20 kilovatios, no, lo comento porque no lo comenté antes, el límite de 20 kilovatios lo establecemos, digamos, por referencia catastral, realmente.
Correcto. El caso que yo le propongo es que sí sería mediante estructuras, pero iría, digamos, guardando la inclinación que tiene el tejado.
Bien. Esta, para nosotros.
Y otro punto que sería importante. ¿Ese tejado, si es uralita? No tiene importancia, ¿no? Bueno, a lo mejor sabe por dónde voy.
No.
No hay ningún. Lo que tiene que ser la inclinación integral arquitectónicamente, cualquier tipo de tejado, no tiene que ser.
Si lo pone encima de uralita, le va a quedar mejor que
vale.
Antes de.
Correcto,
poner la
correcto.
Instalación.
Vale, muchas gracias.
No,
de acuerdo.
Integración, no nos metemos en el tipo de cubierta que tenga. En la granja no puede haber fotovoltaica conectada a red, que era aislada.
Bueno, aquí en la granja también ya conectada a red. Bueno, pasado, fixenlle unha instalación a un cliente e pedimos esta subvención.
Sí.
Foi concedida, pero temos agora o problema de que Urbanismo denegounos a obra. Esta xa é unha pregunta directamente aí para o apartamento xurídico, a ver se nos bota a mao os que estamos metidos nas instalacións fotovoltaicas aquí en Galicia. Vou xa expoñer un poquinho o tema. Na maior parte de España están seguindo as normativas fotovoltaicas que saliu no Real Decreto 1578-2008. E aquí en Galicia, non sei por qué, non nos están seguindo a Xunta en cuanto a urbanismo. E le siguen a Lei do Suelo. Eu xa tuve alguna reunión ca Xunta e comenteilles que no Real Decreto dice que as instalacións fotovoltaicas están permitidas en instalacións agropecuarias e máis que incitan a poñer este tipo de instalacións. A Xunta está argumentando no Departamento de Urbanismo que eles están seguindo a Lei do Suelo, que non están seguindo a normativa fotovoltaica. Eu penso que aí hai unha contraposición moi grande. É dicir, por un lado, estamos favorecendo as instalacións fotovoltaicas, e por outro lado, o urbanismo dice que non se pode facer. Sí. Entonces, eu realmente non entendo. Queremos favorecer o medio ambiente ou queremos perjudicálo? Non entendo iso.
Ben, se fixésemos esta xornada fai 4 anos, a pregunta sería moi similar, pero sería que en ningún tipo de solo rústico se podía facer ese tipo de instalación. Por que? Pola Lei do Solo. Bueno, en primeiro lugar, o Real Decreto realmente o 1578 é máis de tipo de retribución. Efectivamente, fala do solo rústico, agropecuario e tal. Pero, bueno, por suposto, un Real Decreto do Ministerio, bueno, do Goberno, non vai modificar unha lei de ámbito autonómico. Non? Eso, en primeiro lugar. Segundo, estou de acordo, é unha pena. Agora, nos fai 4 anos, decía yo da pregunta fai 4 anos, porque nos atopamos co boom fotovoltaico, empezaron a aparecer eses problemas, e resulta que ningún tipo de instalación fotovoltaica se podía poñer en solo rústico. Entón, modificouse a lei, ademais vai aí nun apartado con outro tipo de cuestións, pero conseguiuse modificar para, efectivamente, solo rústico ordinario, de producción ordinaria, que se pudiera poñer. Poñer este tipo de instalacións. Problema, a seguinte volta da torca, non? Entón, que xa nos atopamos con que agora, claro, se o solo rústico ten unha protección adicional, pois non se pode facer. Estou de acordo, o urbanismo ten a razón. O que pasa é que a lei, bueno, a lei é do Parlamento de Galicia, pois haberá que facer os mecanismos. Podría decir que hai xente que traballou neste tema. Agora, modificar unha lei tampouco tan sinxelo. Entón, aínda non houbo, digamos, que non pasou o mellor pola mesa por donde tiña que pasar para que se modificase esa lei. Pero a única forma que hai é modificar a Lei do Solo. Se non, pode haber mil reales decretos de Madrid que non imos poder facer nada. Entón, quero lle dar a razón de que temos que intentar todos remar hacia o mismo sitio, pero é complicado. Hai que cambiar unha lei e, bueno, eu creo que os que estamos nesta mesa igual, claro, esa competencia autonómica, bueno, poderemos facer algo, digamos, trasladar os de arriba, pero bueno, non é tan difícil.
Sí, isto é un pouquiño o que eu quero dar a entender aquí, que a ver se hai un pouquiño de coordinación entre as dúas consellerías, a de industria e a de urbanismo. O que non se pode facer é intentar promover unhas instalacións e resulta que o outro que as rechace. E aquí en Galicia parece ser que vamos a remolque do resto de España en cuanto a fotovoltaica. Primeiro non se podían facer en terra. No resto das comunidades puxeron a terra que quixeron en todos os ámbitos. Cambiaron despois de 3 anos, cambiaron a lei e dixeron, bueno, pois agora sí podemos facer en terra. Vale, agora resulta que, claro, a tarifa xa cambiou, entón agora xa non se pode facer en terra. Ahora ven a encoberta. Bueno, pues vamos a facer encoberta, claro. Pero solamente se pode facer encoberta onde hai granxas, porque non imos facer unha palleira, porque entón puñemos 5 kilovatios ou menos. Pero resulta que agora non se pode poñer en granxas porque as granxas están en zonas aparcelarias. Porque unha granxa non colle nunha aldeira pequena. Entonces, que é o que facemos aquí en Galicia? Procurar matar esta enerxía? É dicir, imos dous anos atrás do resto de España. Eu fago unha pregunta. Cando podremos facer unha lei para favorecer as cousas? Dous anos despois de que pasan, porque dentro de dous ou tres anos vai a cambiar outra vez a tarifa. E sempre imos a remolque.
Sí, de todas formas, neste caso, e non é por justificar os parlamentarios, que son os que teñen que aprobar as leis, pero o boom que houve na fotovoltaica, xa non do Real Decreto 661, sino do 437, pois deixou a moitas comunidades, a moitas administracións, un pouco en precario, un pouco coa legislación atrasada. A lei do solo era, se non me equivoco, 2002 e unha modificación do 2004. Uns meses despois sae a retribución que xa fai totalmente rendible as instalacións, entón, claro, pois colleu as diferentes comunidades autónomas coa lei do solo que tiñan. E a lei do solo que tiñan había que aplicala. No que si lle dou a razón é que habería que ser un pouco máis áxil, pois incluso para modificar unha lei. Pero, bueno, claro, eso é o que digamos que hai que intentar, ou nos intentaremos trasladar para arriba, que a xente o tome con cariño.
Eu estou en contacto cas diferentes comunidades, porque como instalador vou a moitas feiras, teño moitos contactos, e na maioría das comunidades aplican a lei nacional da fotovoltaica. É dicir, o suelo, un certo xeito, os concellos pasan por do baixo da lá. Non, danlle moitas facilidades, e aquí non.
Non sei, a verdade é que non sei a situación legislativa. Aquí o que pasa é que había unha lei do solo. É unha lei do solo que no artigo 35 dice exactamente cales son os usos permitidos en solo rústico, eso sí, con autorización da administración autonómica. E resulta que cando hubo ese cambio no marco retributivo, pois unha vez volvemos á lei e lemos, resulta que a producción, claro, de electricidade non estaba metida.
É que iso é o problema.
Claro.
Eu digo para que vos, porque eu non estou en contacto cos de arriba, pero vos estades dentro das consellerías. E podedelo transmitir, nos non.
Bueno,
entonces,
pero nos xa facemos. En todo caso, intentaremos facelo con máis.
Bueno, que o que quero realmente, o que queremos nós, os que temos pequenas empresas aquí en Galicia relacionado con este tipo, é que podamos traballar, e non nos deixen traballar. A xente quer invertir. Eu hoxe teño inmigrantes que queren invertir diñeiro, e non vexo a maneira de ofrecerlle esa inversión, porque vou buscando por os ayuntamientos onde hai o suelo rústico, pero resulta que aí non hai granxas, aí non hai nada. E onde a poñemos?
Suelo industrial.
No suelo industrial, sí, pero no suelo industrial vai a rentar unha nave e resulta que cobranche un 20% do que queres poñer aí. Pois xa tampouco é rentable. Hai que buscar a maneira de que sexa rentable. Están nos matando. Se de por sí xa os problemas son grandes, e as organizacións, pois, mátanos ainda máis, en lugar de axudar. Entón, estas leis van sempre a remolque. Se poden transmitir arriba, agradeceremoslo, porque senón morremos.
Faremoslo. Bueno, alguna pregunta máis? Bueno. Vamos con a línea de subvenciones entonces de biomasa. Esta es de las que también, digamos, es la segunda más importante, tanto en cuantía es parecida a la de biogás, pero sobre todo en número de solicitudes. Y es que en los últimos años, pues, el aprovechamiento de biomasa, sobre todo en el sector doméstico, pero también en otros sectores como el ganadero, pues ha tenido, en granjas, vamos, ha tenido un boom que realmente los porcentajes de aprovechamiento año a año se incrementan de forma muy importante. Aquí, ¿qué entra dentro de aprovechamiento de biomasa? Bueno, pues cualquier tipo de instalación para cualquier tipo de destinatario, como podemos ver ahí, donde realmente se aproveche biomasa. Biomasa en sentido amplio, incluso leña. No tienen que ser solo pellets o astillas, puede ser leña. Lo que sí es verdad es que, bueno, se valoran de diferente forma las calderas en función de su rendimiento o incluso, digamos, de la automatización y de la simplicidad que tenga para el usuario final tenerla en su vivienda o en su granja o en su negocio. Entonces, aunque cualquier tipo de instalación puede pedir esta ayuda, realmente nosotros fijamos un criterio bastante claro, tanto en la valoración como en la ayuda que se le da a cada tipo de instalación, porque también está relacionado con el coste de los equipos. Dividimos este tipo de instalaciones entonces en cuatro clases. Calderas con alimentación automática, que básicamente serían aquellas que tienen un tornillo sin fin, o alimentación neumática y que, digamos, tienen una cierta autonomía y pueden funcionar sin tener que estar continuamente allí abasteciéndola de modo manual. La ayuda máxima sería el 30%, que es el límite máximo que damos, salvo un 45% en el caso de ayuntamientos, pero limitado a 125 euros por kilovatio. Bueno, en instalaciones pequeñas normalmente afecta más el porcentaje, la limitación de 125 euros por kilovatio, y en instalaciones grandes, pues el porcentaje. Calderas sin alimentación automática serían aquellas que, digamos, hay que, aunque pueden tener una cierta autonomía o a lo mejor un pequeño depósito arriba donde por gravedad van cayendo los pellets, pero eso lo consideramos sin alimentación automática, aunque tenga un par de horas de autonomía, porque también hay, digamos, cassettes grandes, estufas grandes, que a lo mejor tienen unas horas, pero para nosotros eso no es autonomía, ¿no? Sino todo tendría una autonomía. Pero caldera, es decir, que caliente agua para su posterior utilización, pues en un sistema de calefacción o agua caliente o las dos cosas. Y después, pues un grupo, bueno, pues son dos, pero realmente viene a ser el mismo, que es estufa calefactora de aire o cocina calefactora, es decir, las cocinas calefactoras de toda la vida, clásicas, o estufas, es decir, casetes donde lo único que se calienta es aire y se aprovecha en esa estancia, o incluso aunque haya una distribución después de aire a otros habitáculos. Por rangos de ayuda son 125, 75 y 50. Y además, como decía antes, se valora de forma diferente. Las con alimentación automática tienen mayor valoración, entonces entrarían esas antes, si no llegas el dinero para todas. Después las manuales, es decir, calderas sin alimentación automática, y luego las estufas. Se relaciona un poco también con el rendimiento de la propia instalación. De nuevo tengo que decir que afortunadamente estos dos últimos años, y las partidas presupuestarias sean muy parecidas, hemos tenido dinero para satisfacer todas las solicitudes que reunían los requisitos. Este año pues probablemente también, no lo sabemos. En todo caso, sí que hay que recordar que si no llegase para todos empezaríamos a cortar de abajo arriba, ¿no? Cocina calefactora o estufa calefactora, calderas sin alimentación, bueno, pero en principio eso no creo que hubiese ese problema, pero bueno, ese sería el corte de abajo arriba. La máxima ayuda por proyecto son 30.000 euros, el año pasado lo teníamos limitado a 15.000 euros, realmente eso solo afecta en instalaciones, a lo mejor en granjas o de cierto tamaño, que no suelen ser muchas, y sí que en porcentaje estaba realmente, al estar limitado a 15.000, había instalaciones que el porcentaje de la ayuda podía ser 10-15%, entonces nos pareció que quedaba bastante, bastante corto. Y los criterios de valoración, bueno, pues de nuevo es la difusión, la calidad, pero sobre todo la eficiencia, y sobre todo la eficiencia se relaciona con el rendimiento, que es creciente de abajo arriba. Bueno, aquí como capturas del anexo, del formulario, decir que de nuevo hay que... Tenemos ahí la posibilidad de escoger una marca o un modelo y un modelo de una caldera que se vaya a utilizar, con lo cual ya tendríamos determinado todas sus características. Si no está, pues se puede dar de alta una nueva y se pedirá pues una hoja de características del fabricante o de un laboratorio si se tuviese, pero bueno, no se suele tener. Se puede dar de alta o se puede escoger una de las que hay. Se escoge el combustible que se va a emplear y luego, pues aquí tenemos precisamente, vamos, la especificación de cuál de los cuatro tipos es y si tiene carga manual automática y si tiene depósito, es un silo o tiene otro tipo de depósito. Podría ser un silo incluso de, no sé, de obra, panelado o algo así, pues podría explicarse ahí. Yo creo que no tiene mucha duda este tipo de formulario y yo creo que en biomasa no quería decir nada más. No sé si hay algún tipo de pregunta. Sí. No, lo que hay una limitación es en la subvención, ¿no? Que si haces la cuenta pues te sale una limitación en potencia, pero vamos.
electricidad por la biomasa, ¿no?
No, no. Esto es producción térmica, nada más. Producción de electricidad podemos entrar en la última línea que nos queda, pero es biogás, no es, no es biomasa. No está pensado para una cogeneración o generación pura de electricidad para biomasa. Tampoco al final los euros kilovatio que se dan no llegaría para mucho, ¿no?
Las estufas que tienen alimentador automático también entrarían con...
No, no, estufas, si solo calientan aire, lo dejamos en 50 euros kilovatio. Reservamos las otras dos para calentamiento de agua. Bueno, es un tema de rendimiento y luego de uso después del agua, que se supone que, pues, que se va a distribuir o se va a generar agua caliente sanitaria o lo que sea. Estarían en 50 euros kilovatio. Sí.
No caso, no caso das cociñas calefactoras, se se conectan a un sistema de radiadores, ¿seguiría sendo os 50 euros de subvención?
Non, habería que vela, pero en principio nos con quentamento de agua, pois caldeira.
Claro, é que plantexa esa solución de unha cociña, pois conectala ao circuito de radiadores. Hai algunhas que xa veñen preparadas para iso, incluso poñer un pequeno acumulador de auga para dispoñer da auga. Poderíase considerar como caldeira, entón? Ou...
Eu creo que sí. Digo creo porque me parece que non se nos deu o caso, pero si se nos dera, bueno, en a comisión de valoración eu penso que tendo en conta os requerimentos que estamos facendo a caldeira, é dicir, o nivel de 75 euros por kilovatio, pois a verdade é que non estamos entrando en que a potencia cedida a auga sexa un 65 e un 20 aire ou tal, entón nese caso eu analizaríase na comisión de valoración, pero vamos, todo vale. Apunta a que entraría no 75.
E a hora de facer a solicitude, que marcaría caldeira?
Caldeira, no. Habería que, vale. En todo caso, habría que explicar o modelo, vale. E asuntar o modelo, se si non o temos, pero sí. Estou yo contestando como unha opinión personal, xa te digo que habería que velo, porque non se nos deu o caso, pero eu personalmente vería o claro, tendo en conta que non se pide nada, non? Nada... aparte de que sexa quentamento de agua, pero como non se exixen uns rendementos mínimos no caso dos 75 euros por kilovatio, pois eu penso que o lógico e coherente sería tamén ese caso. Claro, tamén me podes decir, tamén se poño unha pota no lume tamén quenta agua, pero bueno, eso xa é outra cousa.
Sí. Caldeiras de biomasa mixtas, que o mellor teñen un sistema de alimentación automático, pero por sí. Outro lado son manuales, como as valorades? Como automática.
Todos, pero con dous fogares diferentes ou
sí. Pode ser con mismo, no mismo fogar ou
hai no mismo fogar. Home, no mismo fogar todo automático pode ser manual, se si eu vou metendo ali entón, pero home, mira, eu penso que nós igual que eu decía antes, normalmente sempre miramos a cousa polo lado positivo para o solicitante, que para eso gasta o tempo e os cartos. Entón, salvo que de alguna forma incumplise as bases, si me dis que hai a posibilidade de que haxa posibilidade e que estea implementada esa posibilidade, claro.
Sí, 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 sí.
É dicir, non chegar despois ao sitio e que non, é que tengo accesorio e algún día yo vou poñer, non, que realmente este funcionando con alimentación automática. Entón, eu creo que sería automática, claro. A verdade é que hai preguntas que non que non esperaba. Apréndese moito nesta. Alguna máis?
Esta liña das sudas afecta tanto a instalación como a formación?
Si, valenos as dúas cuestións. De feito, fíxate aquí, temos nova instalación ou sustitución de equipos ou incluso unha ampliación, se o ves unha caldeira se pon outra nova. Sí, sí. Hai xente que cambia a caldeira de gasóleo e pon a de biomasa, ou hai xente que pon a vivenda nova e pon a caldeira de biomasa. Sí, non sei se o preguntas, porque o mellor tamén xurdiu a moita xente, que por que miramos en solar térmica se si é obrigatoria por código técnico e o mellor en bio... Era por aí, quizáis? Bueno, En biomasa non o miramos, porque realmente, pois tamén con biomasa, tamén satisfacemos a obrigatoriedade de solar ou de renovables no código técnico. Bueno, o que pasa é que aí tamén, de novo, facemos un pouco unha interpretación amplia, tendo en conta que o que se obriga é para agua quente sanitaria, pois aquí nos pensamos que unha caldeira normalmente cando se monta é para agua quente e tamén para calefacción. Entón, tendo en conta a latitude onde estamos, o aporte maior é para calefacción e incluso non cubre só o mellor, se lle obrigan o 50% de agua quente non cubre o 70%, sino o 100%. Entón, un pouco xustificando por aí, de momento non se decidiu meterse niso. Entón, biomasa non comprobamos que se sea obrigatoria ou non por código técnico. Bueno, xa para finalizar, isto sí que xa son favas contadas, bueno, temos as subvencións de gasificación ou biogás, que para instalacións pois que producen enerxía eléctrica e térmica, ou as dúas cousas, a partir de gasificación de biomasa ou procesos de dixestión anaerobia para xeración de biogás e posterior aproveitamento para coxeración ou aproveitamento eléctrico ou térmico. A potencia máxima da instalación son 500 kilovatios, non se subvencionan instalacións maiores, e a contía máxima é o 15% do investimento elexible. Falta aí un dato que, se colgamos as... Bueno, está na resolución de convocatoria, pero se colgamos estas presentacións na nosa páxina web, se o meterei, porque realmente hai uns custos de referencia máximos para a instalación que son 3.500 euros por kilovatio se hai xeración eléctrica e 1.100 euros por kilovatio se únicamente o aproveitamento é térmico co biogás ou ca gasificación da biomasa. Entón, a axuda máxima por proxecto son 262.500 euros, porque precisamente son 500 kilovatios multiplicado por 3.500 euros por kilovatio e multiplicado por 15%. Esa conta é o que dá 262.500 euros. É dicir, esa contía non está realmente especificada, pero é a que sae de aplicar esas porcentaxes a ese custo de referencia e esa potencia máxima. 3.500 euros por kilovatio con xeración eléctrica e 1.100 con únicamente xeración térmica. Os criterios. Neste caso sí que... sería incluso, bueno, decir que o ano pasado houbo cartos para todas menos para unha, o que pase que realmente, bueno, a que quedou fora era porque estaba un pouquiño deficiente desde un punto de vista técnico. Por que? Bueno, aquí estamos falando de investimentos moi elevados, o mellor de 1 millón e pico de euros. Entón entendemos que para realmente ter un compromiso de que se vai executar ou de que se este tomando en serio o proxecto, eso exixe un certo análise de recurso, é dicir, dos purins ou do que se vai a utilizar para a dixestión anaerobia, e incluso ter hasta certo punto incluso formalizado algún contrato de suministración, e incluso, se me descuido, hasta ter solicitada interconexión eléctrica, non? Entón aquí sí que pedimos unha memoria un pouquiño máis explicada, é dicir, hai uns anexos, pero pedimos que haxa pois unha memoria, podemos chamarlle memoria, podemos chamarlle anteproxecto, se hai un proxecto xa técnico visado, pois mellor todavía. Eso sí que redunda no que é na valoración do expediente. É dicir, intentamos, se non chegan os cartos para todos, intentamos darlle aquelas que ao noso xuízo nos mereza máis confianza de que realmente se van executar, e non aquelas pois que se cubre únicamente este par de formularios e se entrega unha memoria de 4 follas. É raro que ninguén vai executar unha instalación de 1 millón e pico de euros con 4 follas, independientemente de que lle demos 200.000 euros de subvención, non? Entón, por eso aquí rogaría, por si non hai cartos para todas, como pasou o ano pasado, por unha, non? Pero bueno, pero sí que pasou, que si alguén ten a firme convicción de acometer este proxecto, aínda que despois, por suposto, podes liar por 1000 cousas, non? Pero se alguén ten a firme convicción de executar este proxecto, pois que realmente non o documente na solicitude dunha forma, imos dicir, inteligente, é dicir, completa, e que a nos nos convenza de que realmente ese proxecto ten moitas posibilidades de ser executado. Simplemente decir que nos anexos incluso se non me equivoco, na propia aplicación informática xa se puxo que si hai cousas que non encaixan ben, como pode ser disestor, se si, por exemplo hai máis dun de varios tipos, ou gasificador, ou o resumo de cálculo, si é que a materia prima de diferentes tipos, non pasa nada. Sempre que se mande na memoria técnica, que é unha das cousas que se pide, sempre que se mande debidamente explicada, si é un proxecto de 400 follas, xa sei que non se debe dicir en tamaño, non, o tamaño non é o que importa, pero si é 400, que sexan 400, ímolas ler en detalle, porque estamos falando de proxectos interesantes, de importancia e con un nivel de subvención moi elevado comparado co resto que estivemos vendo agora, non? Entón non pasa nada porque o nexo este mal cuberto. Simplemente pido que se entregue unha documentación completa e sobre todo que se explique ben o estado no que está o proxecto, porque son proxectos que necesitan xuntar ou atar moitos cabos e moitas licenzas, e o mellor, se pensamos no 15 de setembro, parece sinxelo chegar a cabalo, pero realmente non é tan fácil se non está xa medianamente avanzado. Ben, algunha cuestión sobre...
Hola, vos días de novo. Mira, a cuestión é precisamente o que estás comentando, non? Bueno, un proxecto de biogás, si sí, verdadeiramente moi complexo, posto que estamos falando dun sustrato que vamos a utilizar como combustible digestor, que moitas veces, pois, non é o coñecemento dito sustrato vai condicionar moito que a potencia que teñamos que instalar. Entón, claro, eu aquí no caso do biogás estou vendo que xa estamos falando de instalacións que se van a executar, pero non hai un estudio previo, é dicir, se hai algunha axuda ou algunha subvención para que o estudo dos proxectos de biogás propiamente ditos, porque precisamente no, eu al menos é a miña humilde opinión, cando eu vou facer un proxecto de biogás, a miña finalidade é obter, aparte de, bueno, unhas melloras económicas, o sea, perdón, unhas melloras sociais, unhas melloras medioambientais, son as melloras económicas, é dicir, un proxecto de biogás que me vale un millón e medio de euros e que teñen unha potencia instalada de 300 kilovatios, eu teño que demostrar que eso vai ser amortizable dende o punto de vista económico, porque senón o que estou é tirando diñeiro. Entón, moitas veces, non sei eu, o que digo, por eso a miña pregunta, se hai algún tipo de axuda, non xa a execución propiamente dita, porque se eu vou executar, isto vai remunerar económicamente. Está claro que a axuda me vai facer reducir o TIR e me vai dar unhas melloras considerables respecto a isto. Eu o que vou é... esa axuda se hai para o estudio, no, porque igual que, por exemplo, hai axudas para estudios de coxeneración,
sí, sí.
Hai axudas para estudios de produción de biogás, é dicir, a partir de 50 vacas considero que a instalación teña unha tecnoloxía viable para isto, ou a partir de 100 vacas teña unha tecnoloxía viable. O punto de conexión onde vou, o punto de evacuación, vai ser viable ou non vai ser viable, é dicir, un pouquiño todos esos parámetros que ti estabas apuntando fai un momento, porque verdadeiramente moito traballo. É dicir, eu, non sei, al menos a min, igual a outra xente non lle parece, pero a min parece que é bastante traballo para que logo quizáis, non sei, va a ser viable ou non vai ser viable executada.
Sí.
Non sei se explícome coa...
Sí, perfectamente. A verdade é que non temos posibilidad de encaixar estudios, digamos, de aproveitamento de biogás nestas líneas de axudas, porque están financiadas cunha serie de fondos, concretamente esta é de fondos FEDER, e cofinanciación exixe o que é o aproveitamento, é dicir, as instalacións. Entón, nas que había antes de aforro, efectivamente hai estudios, por exemplo, en consideración, pero que son pautas que xa marca concretamente o IDAE, porque esos son fondos que veñen do IDAE, pero nos aquí non temos. Ao día de hoxe non temos. Saberá seguro que a primeira convocatoria cando houve o de biogás foi o ano 2008, en setembro, cando se publicou. Esta segunda, a verdade é que hasta día de hoxe non, bueno, pues non tivemos tempo un pouco de facer algo novo. Tamén habría que ver de onde sacamos os fondos, porque de aquí non poderíamos. Pero a verdade é que o teu apunte sí que me parece moi interesante e o mellor había que traballar nese... Sí, sí.
Non existe un imaxe de galego referente, eu entendo, pouco coñezo verdadeiramente o mundo, vamos a decir, agropecuario de Galiza ou de Cataluña, pero sí que é verdade que todos estes estudos que se han feito son para granxas, o sea, o IDAE ten un libro publicado, e o libro publicado do IDAE, pois estamos falando igual dunha granxa de 1000 cerdos ou de 1000 vacas ou de 500 vacas. Ti unha vez que queres implementar eso aquí, tes que ir a, non sei, estudios de Dinamarca, que sí que verdadeiramente son, a lo mellor teñen unhas granxas máis pequenas, é dicir, non sei se me explico, habería quizáis
que adaptar esa tecnoloxía. Entón, por eso era o meu apunte, por se... É dicir, é que basicamente aquí calquer produto de biogás, a non ser que xa vayamos a unha granxa que teña unha, que se xa unha cooperativa, que teña moitas vacas, o que dependa moito a súa xestión, é prácticamente inviable, eu penso eu, é bastante complicado dende un punto de vista tecnolóxico, por todas as peculiaridades sí, que te apuntabas.
Sí. A verdade é que teño que respostar que non, pero sí que o teu apunte me parece que o podemos intentar trasladar, igual que o tema antes da fotovoltaica. Sí que vamos a ver, dentro de liñas de axudas de I+D, pois sí que poderían caixar, pero digamos que eses proxectos, penso eu, do PGIDT e tal, están pensados é outro tamaño, é dicir, isto é un tamaño, é un estudio previo deste tipo de instalacións, pero que tampouco sería un desenvolvemento de I+D. Entón, sí que é verdad, o problema que teríamos sería de fondos, entón vou pasar ao departamento xurídico, económico, administrativo e todo, pois que busquen os fondos, pero sí que a verdade é que podría ser interesante. Sinto ter que decir que non agora mesmo, pero bueno, sería unha liña a traballar nela, sí. Sí. Gracias.
Bos días. Bueno, é unha consulta un pouco xurídico-administrativa. En concreto, unha empresa que se está constituindo público-privada, pero que ao mellor no plazo de que nos dá a convocatoria, ao mellor non está constituída. Entonces digo, pregúntome si un socio, neste caso un socio público, pode solicitar en nombre del, aínda que posteriormente se constituía a sociedade.
É unha moi boa pregunta, vamos, é complicada tamén. A ver, dentro do mesmo momento donde o socio o solicita no seu nome, ese socio automáticamente é o beneficiario, o sea, sería persona física beneficiaria da subvención, porque no caso das empresas o que se exixe é que estén legalmente constituídas. Non sei se eso responde ou non, quero dicir que non hai...
Sí, o que pasa é que falamos un pouco, estamos no proceso de que promove, por exemplo, un concello e aí estamos traballando na posibilidad de que se adhieran a unha empresa público-privada os propios gandeiros, neste caso concreto estamos falando de granxas, ¿no? Entonces estamos, non sei se nos vai dar tempo, a verdad que ahora mesmo temos dado uns pasos de investigación, un estudio de campo, que bueno, que vamos aí, pero non sei hasta que punto podemos chegar a constituir unha sociedade xa con capital social e xa constituída, non sei se nos vai dar tempo. E iso enviou un atranco para non poder optar, decir algo que xa estamos de alguma maneira en proceso, non? De feito, que incluso xa temos falado co Departamento de Enxeñería Química da Universidade para analítica, diríamos, dos distintos sustratos e estamos aí xa nun mundo, bueno, empezando o que sería unha planta, vamos, para a construcción dunha planta de biogás, pero...
Claro, non, eu xa o entendo. O que pasa é que, vamos a ver, ese tipo de documentación... Se parece que son aquí a mala da película, non o pretendo. O que pasa é que, bueno, eso é simplemente respetar os parámetros legais para o bo e para o malo, estamos obligados a iso. O problema é que é unha documentación que habería que presentar coa solicitude. Habería un plazo de emenda de 10 días. Non sei se ese sería marxe suficiente polo que me está contando, eu presupoño que non, pero de ser o caso presentaríao, o sea, si eso fose posible en esos 10 días de emenda, tendo en conta que ata que nos chega e nos fagamos o requerimento, que empezan a contar esos 10 días dende a notificación, é dicir, non son 10 días reais dentre que chegamos o 30 de novembro, sino de que a nos chegan as solicitudes, as examinamos, verificamos que non cumplan os requisitos no seu caso e solicitamos a emenda, quero dicir, falamos de máis tempo real. Bueno, vamos a ver, partindo da premisa que isto, vou a negar que o dicen aquí, estou dando unha potencial solución. Si é posible nesa marxen de tempo constituir legalmente esa empresa, eu faría o así. Porque de xeito contrario que estamos facendo é poñer a solicitude a nome dunha persona física que se constitúe como potencial beneficiario a todos os efectos e non cabe subrogación de beneficiarios. Non sei se responde ou...
Alguna pregunta máis?
¿No? ¿As solicitudes para o uso de biogás sigue estando
prazo de xustificación ampliámolo ata o 31 de decembro do ano que ven, pero boa pregunta, creo que ampliamos un pouco, pero a verdade é que agora estou xa un segundiño. No, claro, é que sí, ata 30, sí, sí. Sí, sí. É que sí. Sí, sí. Sí. Sí, desde que se remata, de feito está na resolución de convocatoria. No, para tramitación referímonos para facer unha emenda de documentación para valorar e para decir canto se vai dar. Pode parecer moito, pero é pouco con respecto a outros anos, Vai non supoñer. Tiña dúbida porque o ano pasado sí que déramos un plazo un pouco superior para biogás, e sin embargo este ano pois a verdade é que non.
Remata con cada tercera. Sí. No se establece diferenciación.
Sí. 30 de ímolo ver porque eu creo que aí colousenos, porque o ano pasado sí que pasounos o mesmo e sí que demos creo que un par de meses máis para a presentación de proxectos de biogás. E, de feito, si damos tamén para o que a execución, pois sería un pouco lóxico. Ímolo ver tamén con cariño, porque...
De todos os xeitos, no caso de que se faga, polo que se está escoitando na sala, o mellor é máis que probable, decir que nese ámbito concreto se amplía o plazo, será convenientemente publicado. Quero decir que se fará, igual que se publicou a resolución no seu caso, aparecería, tanto na web como no DOGA.
Eu desde o departamento técnico de renovables, si cando cheguemos a nosa oficina non hai obxección, que non o sei, vamos, que os abogados digan, eu proporía unha ampliación para os de biogás nada máis, para os de biogás. A verdade é que mira que miramos bastantes ollos, pero sempre queda algo, colóusenos. Bueno, vamos a ver. Tiene que estar la ejecución finalizada. ¿Y qué tiene que estar ahí? Bueno, pues lo que nosotros pedimos, las facturas, los justificantes de pago, pues en otro tipo de instalaciones, pues el proyecto, bueno, aquí también sería proyecto técnico y tal, todo que entre en ese plazo. Nosotros sabemos que a veces hay flecos en la ejecución de un proyecto que no dependen del propio solicitante, es decir, si falta que vaya allí a hacer las pruebas Unión Fenosa, pero está todo lo demás, por ejemplo, una interconexión, pues hombre, no creo que se vayan a perder los 200.000 euros de ayuda por eso, la verdad. Teórica, o sea, es decir, la presentación tiene que ser en ese plazo y tiene que estar ejecutado. Nosotros y los instaladores lo saben perfectamente, que incluso ya en instalaciones más pequeñas que hay tiempo de sobra para ejecutar, pues las inspecciones no son al día siguiente de cuando se acaba ese plazo, ¿no? Entonces, no sé si me explico. Bueno, pues muchas gracias y ánimo. Hay que ampliar ese plazo. Deberíamos ampliar ese plazo. Sí, hay más cosas. Pues yo...